Hello, bienvenidos todos nuevamente a mi estilo de vida saludable. Hoy estoy grabando desde el consultorio. Agarré este momentito entre pacientes y dije, bueno, voy a grabar hoy. No tenía planeado, pero esa es la idea de este podcast. La idea es que sea algo bien orgánico y bien desde mis sentimientos y desde mi ánimo, porque lo que quiero, como ya he dicho durante los primeros episodios, es transmitir exactamente mis pensamientos, mi mindset, por así decirlo, en cuanto a todo esto de la alimentación, la nutrición, el estilo de vida, etc. Entonces, aquí estamos. El título de hoy, como ya pudieron ver, son 5 métodos para mejorar tu relación con la comida. El título viene, o la raíz del título, digamos que viene de que últimamente, no sé si es porque la sociedad está un poco más abierta o están cayendo, ya no es tanto como tabú. Están cayendo muchas barreras y creo que también hay que darle un beneficio a las redes sociales de que cada vez más vemos más testimonios de personas diciendo sus problemas en cuanto a su relación con la comida, en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria. Y me parece muy bonito esto porque, claro, a medida que más personas vayan hablando, más personas van a poder entender, y siento que eso es algo que obviamente mi generación no tenía cuando estábamos chiquitas. Era solamente las películas cuando se veían cosas de estas y las veíamos demasiado normalizadas y muy raro era una película. Yo sé que sí existían, pero era muy raro ver una película o una serie donde hablaran de una manera adecuada sobre los problemas, sobre los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, esto es algo que se está viendo, es bastante nuevo que las personas se abran y que hablen sobre esto así como tan abiertamente. Entonces, le quiero dar como que las gracias a las redes sociales por eso. Obviamente no siempre es un espacio seguro porque poner algo en redes sociales está abierto a que personas que obviamente no están tan desarrolladas mentalmente te digan comentarios negativos, y esto puede formarse o puede ser algo perjudicial, obviamente para la persona que se está abriendo, porque puede contribuir a una recaída, pero creo que son muchas más las personas que te motivan y que te dan mensajes positivos a las que no. Entonces, me encanta toda esta parte y por eso viene este título, porque cada vez lo estoy viendo más y me parece algo que es importante hablar sobre el tema. Entonces, ok, quiero antes de comenzar recordarte como siempre que si tú estás teniendo algún tipo de problema, algún tipo de conducta que se te está saliendo de control, y no solo que se te esté saliendo de control, sino algo que pienses, como dije en el capítulo anterior, que pienses que es algo normal, pero recuerda que en cualquier momento esto se te puede disparar y puede ser detonado por algún otro hecho en tu vida. Entonces, por más normal que pienses que sea, recuerda siempre acudir a un especialista, comentarlo en el momento que tú te sientas lista o listo, porque sé que es algo difícil de hablar, pero se puede y al final lo vas a lograr, créeme que sí. Pero si sientes que tienes algún tipo de conducta o problema en cuanto a tu alimentación, por favor no olvides acudir a un especialista, un nutricionista, un nutriólogo, un psicólogo principalmente. Obviamente que sean especializados en esta parte de la conducta alimentaria. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Antes de los tips, quiero hablarte un poquito sobre mi relación con la comida, cómo ha mejorado en los últimos años. Yo ya he hablado un poquito de esto, pero quiero decir, como estos son los tips para mejorar, quiero decir que ya yo estoy como que en un paso más adelante con mi relación con la comida. Ya hay cosas que las he podido trabajar muy bien y cosas que ya yo tengo completamente dominadas. Obviamente también le atribuyo a la edad. Entre más edad, más experiencias, más conocimiento, más información tienes. Entonces, obviamente a medida que han pasado los años, he podido obtener más información y más métodos para crecer y mejorar en esa parte de mi vida. Así que cosas como esas comidas en la madrugada, de repente que, no sé, no me dormía temprano y tenía insomnio y va y me quería comer un sándwich a medianoche. Esas cosas ya no pasan para nada. El tema de por lo menos los atracones con cantidades grandes de comida, creo que solamente en los últimos años, digamos unos últimos 3, 4 años, solamente ha pasado como una vez o dos veces, que eso es algo, un super plus para mí, es algo que estoy realmente contenta y feliz de que lo he podido pasar porque es algo que era muy recurrente antes. Y claro, no es que mi vida ahora está más fácil. Yo creo que en cuanto a temas de problemas externos está un poco más complicada que en ese momento donde tenía más atracones, pero no es los problemas que hay en tu vida, sino cómo tú enfrentas los problemas. Entonces, ya tengo esa parte bastante controlada. Y otro de mis temas con la relación con la comida era que esos atracones obviamente se iban luego a lo que es la purga. Y ya también eso sí está casi completamente desaparecido, igual como los atracones, es algo que yo he podido controlar, obviamente poco a poco, y no quiero con esto decir que no va a pasar más nunca. Quiero recordar que el tema de la mejoría no es lineal y que esto no haya pasado o que solamente haya pasado una vez en los últimos 4 años no quiere decir que no va a volver a pasar. Siempre hay que estar consciente de que puede volver a pasar. Y si no pasa, genial, perfecto, pues no pasó más nunca. Pero yo siempre intento tener esta mentalidad de que haya mejorado no significa que se acabó, porque si te pasa nuevamente, te va a choquear tanto que te va a pegar mucho más al momento o digamos a la parte emocional, porque vas a decir como que, ¿qué pasa si ya yo había superado esto? ¿Qué me pasó? O sea, siento que te vas a dar como que más palo si piensas como que, ay, ya se acabó, no me va a pasar más nunca y te pasa. Entonces, porque, y lo digo porque eso me pasó, como siempre digo en este podcast, yo intento hablar sobre la experiencia. Entonces en mi última recaída me pasó que yo decía, dizque, ay, ya yo pasé esto, no me va a pasar más nunca me va a, no voy a querer expulsar los alimentos después de un periodo de atracón. Y me pasó. Entonces esto es como que me choqueó a la parte emocional porque yo como que, ¿qué me pasó? Si ya yo había dicho que más nunca, no sé qué. Entonces es como que después yo obviamente de mucho meditar y mucho pensar en el tema, entendí eso, que no significa que más nunca va a volver a pasar, sino que has mejorado, claro que sí, pero pueden pasar cosas en tu vida que te hagan una reversa y que te pase de nuevo y lo importante es entender por qué pasó, meditarlo con tu profesional de la salud y seguir adelante. Y como dije, tener esa mentalidad de que, claro, has mejorado y si no te pasa más nunca ese hecho, pues no te pasó más nunca, pero entender que no significa que no vuelvas a tener un periodo más adelante. Eso es importante para mí. Entonces, ahora sí, tip número uno o método número uno para mejorar tu relación con la comida. Y estos tips todos vienen sobre mi experiencia y son cosas que yo hago ahorita mismo cuando la mente me juega y me quiere decir como que cosas locas. Estos son tips que yo misma me doy y que he puesto en práctica para mejorar mi relación con la comida. Número uno, no categorizar los alimentos como bueno o malo. Esto es súper difícil porque uno ha crecido con esto toda la vida. Y obviamente siempre te dicen que la comida chatarra es mala y que los vegetales son buenos o etcétera. Pero todos estamos claros de que, o debes tener claro, debes meterte en la cabeza si es que no estás en ese momento, en ese pensamiento, en ese estado mental en tu vida ahorita mismo, debes tener claro de que si te comes una hamburguesa en la semana, no te va a pasar absolutamente nada, porque son unas 500 calorías que se distribuyen y al final, si tú no estás comiendo una hamburguesa todos los días, no te va a hacer daño, no te va a impactar en tus niveles de colesterol en sangre, no te va a impactar en tu porcentaje de grasa. Igualmente que si te comes una ensalada a la semana, no va a hacer absolutamente nada porque no estás comiendo vegetales todos los días. Lo importante es que comas vegetales todos los días, que comas frutas todos los días, que sigas tus porciones, que tomes agua. Lo importante es lo que tú haces en tu día a día, en la mayoría de tus días. Por eso es que si tú te estás comiendo, por ejemplo, un potecito de helado todos los días, ahí claro que sí te va a afectar. Pero si te comes un potecito de helado el sábado, no te va a pasar nada. Entonces es importante grabarnos esto en nuestra mente de que nada es bueno o malo, todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala. Así como lo que consideramos como alimentación buena, frutas, vegetales, todo esto que dije, tú no puedes sobrevivir a punta de frutas y vegetales. Tampoco es sostenible comer completamente así todos los días porque existe la parte social, existe la parte del disfrutar y hay cosas que uno también disfruta que no solamente son frutas y vegetales. Yo amo comer pizza, yo disfruto comer pizza y no porque tengo que comer solamente alimentos buenos, no voy a comer pizza más nunca en mi vida. Eso es súper importante. Nada es bueno o malo. Todo tiene su parte buena, todo tiene su parte mala. No hay que caer en los excesos. Método o tip número 2. No ponerse reglas. Yo hablaba de esto mucho en el capítulo anterior y esto viene del no negarse las cosas. Ejemplo, en mi caso, yo siempre decía esto como que, ay, estoy comiendo muchos dulces, ya no voy a comer más dulces hasta la otra semana. Y en 3 días ya yo estaba con la cosa de que quiero un helado, quiero un helado, quiero un postre, quiero una galleta. Porque simplemente por el hecho de negarme ese alimento, entonces tu mente hace la vuelta completa y te dan más ganas de comerlo. Es una cosa, por lo menos para mí, que me afecta muchísimo el hecho de decir, bueno, no vas a comer, y reglas bobas, y que bueno, no vas a comer más alimentos fritos más nunca, de aquí en adelante. O por lo menos no vas a comer comidas procesadas fuera de casa de lunes a viernes. Yo me ponía, eso me pasaba mucho cuando empecé a estudiar. Me ponía reglas así como que súper locas, como que para mantener una alimentación súper saludable. Y era como que a la segunda semana ya yo no podía controlar eso y me daba una ansiedad súper loca solamente por negarme a hacer esas cosas, comer esas cosas. Entonces, el no poner reglas para mí ha sido súper importante y no te creas, a veces me da esa locura, como que, ay, comí postre 2 días seguidos, ya no voy a comer postre más hasta el viernes. No lo sé, como que ya no me funciona tanto eso. Algo que sí es importante. Y aquí es no, o sea, mantener el balance entre que, por ejemplo, si tú dentro de tu plan de alimentación intentas comer saludable todos los días, y digo intentas por eso, para no poner reglas, intentas comer saludable la mayoría de los días, obviamente, y tienes como que una ventana de este cheat meal que le decimos, de comidas como que más procesadas. Yo te hago un plan saludable y tú tienes un promedio de dos comidas o digamos dos postres, etcétera, lo que tú quieras, a la semana. Y tú más o menos que organizas tu semana para decir, bueno, yo voy a ir el lunes a, perdón, yo voy a ir el viernes a un cumpleaños. El viernes obviamente voy a comer lo que sea que haya en el cumpleaños y voy a comer mi postre. Así que no voy a estar pensando en querer un postre durante la semana porque voy a tener mi dulce de cumpleaños con mi helado y lo que sea, el viernes. Entonces, es como que organizar tu semana, pero no negarte. Esto no quiere decir que, por ejemplo, ya tú sabías que el viernes vas a tu cumpleaños a comer tu dulce y tu helado, pero el miércoles alguien te invita a un helado, tú no le vas a decir que no simplemente porque tu postre ya lo tienes organizado para el viernes, digamos, si eres una persona a mí como yo, así como súper organizadora. No te vas a negar a ese helado solo por eso, y más si tienes ganas. Si no tienes ganas, bueno, normal, pero si tienes ganas de un helado, no vas a estar como que en regla, como loco, porque tienes el cumpleaños el viernes, ¿sabes? Es como poner ese balance entre lo que se debe y lo que tú quieres. Obviamente, ya te comiste el helado el miércoles, no vas, debes intentar cubrir tus antojos de manera saludable para no estar antojándote el resto de días de la semana y al final terminas comiendo helado todas las semanas. Ese es el balance que me refiero. Tip número 3 o método número 3, transformar la culpa en responsabilidad. A esto voy con que a veces sentimos culpa por comer ciertos alimentos. Esto en mi caso es algo que lo tenía mucho en mis primeros años de estudio. Ya eso totalmente ha desaparecido. De verdad que yo tengo cero culpa por alimentos, por comer, ya eso no va conmigo y esto va muy arraigado de la parte de categorizar los alimentos como bueno o malo. Entonces, si tú sientes algo de culpa después de, por ejemplo, un fin de semana que te fuiste para la playa y comiste bastante, o después de un día que te tocó comer todos los tres tiempos afuera, ni modo, y obviamente una de esas comiste un poquito más calorías o un poquito más de grasa, o te comiste un postre, o sea, comiste bastante más de la cuenta. No hay que sentir culpa de los alimentos. Uno, porque ningún alimento es bueno o malo. Dos, porque alimentarse, comer, es una necesidad y es un placer de la vida. Entonces, ¿por qué le estás poniendo una connotación negativa a algo que, uno, es necesario para que tú existas? Es algo normal. Dos, es algo que no tiene sentimientos, no tiene emociones. Eres tú el que está categorizando eso. Entonces, debes reflejar que en realidad no es que ese alimento es malo. Tú te estás diciendo que eres mala por comer ese alimento. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer como esas preguntas introspectivas y ver como que, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿De dónde vienen estos sentimientos negativos? ¿Por qué me estoy poniendo una culpa a mí por comerme una hamburguesa? Entonces hacerte estas preguntas, hacer un poquito como ese examen de conciencia, si es necesario o si es algo que tú haces. Hacer un journaling con estas preguntas para ver como que qué está pasando dentro de tu cabeza y de dónde vienen esos sentimientos negativos que en realidad no tienen nada que ver con la comida, tienen que ver contigo. Eso sería como esa parte de la culpa, así es como yo la manejé y siento que es una manera como que fácil de transformar una culpa en algo que es una responsabilidad tuya y es algo, digamos, que está dentro de tu mente, no en el alimento. Tip número 4. Hacer o realizar una alimentación consciente. Y esto empieza desde las señales del hambre. Darte cuenta si es un hambre real, un hambre fisiológica, si en realidad tienes hambre o si estás aburrido y simplemente quieres ir a la cocina a buscar algo porque X. O si estás ansioso y quieres estar comiendo simplemente para mantenerte en una actividad. Si es en este caso, te recomiendo, si no has ido, que vayas al episodio de comer por ansiedad y también pues realizar estas prácticas para desviar esa ansiedad y poder transformarla en lo que en realidad es y no en comida. Otro pilar de la alimentación consciente es estar presente mientras comes. No estar comiendo, que esto es algo que yo soy totalmente culpable, pero ahora les digo mis métodos dentro de mi culpabilidad. Estar presente dentro de tu comida, o sea, cuando comes. Es decir, no estar viendo televisión, no estar usando el celular, no estar haciendo tareas con tu niño, no estar trabajando mientras comes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay unas excepciones para mí. Ejemplo, si vas en el tranque, por ejemplo, si es tu desayuno y vas en el tranque, por ejemplo, aquí en Panamá con este tranque horrible que hay siempre y te toca desayunar en el carro, bueno, no hay de otra. Prefiero que desayunes en el tranque a que no desayunes. O si te estás comiendo la merienda en lo que vas del trabajo a la casa para hacer tu ejercicio, perfecto, no tengo ningún problema con eso. Prefiero que comas. Pero si vas a almorzar, y por ejemplo estás trabajando, ponle pausa a tu trabajo y luego come. No estés viendo un video mientras comes. Esto es lo primordial. Ahora, si es algo que a ti te cuesta demasiado y no lo puedes lograr, como yo a mí me acostumbraron a comer viendo televisión. Yo siempre comía en la sala con la televisión o en el cuarto con la televisión. Entonces, para mí esto es algo que yo no puedo hacerlo. Lo que intento es no comer con la televisión por lo menos una o dos veces a la semana. Y de verdad que lo disfruto porque estoy solita, o sea, sin la televisión y sin el celular. Estoy solita comiendo cualquier que sea mi tiempo de comida y lo hago súper bien y no tengo ningún problema. Pero te juro que si lo hago todos los días, no lo logro. Esto es una meta personal que me pongo, pero de verdad que se me hace muy difícil. Entonces, si eres como yo, que tienes que comer viendo algo, lo primero que te recomiendo que hagas es que al momento de tener la comida, siéntate, ok, pones tu programa, lo que sea, porque yo ni siquiera puedo empezar a comer si no tengo algo puesto. Entonces, ya una vez tienes tu cosa puesta, piensa, ok, voy a comer tranquila, voy a comer despacio, voy a disfrutar lo que estoy comiendo. Esto es lo que estoy comiendo, o sea, como que sentarte, poner pies en tierra, ver la comida, ok, voy a comer. Y comer despacio. Lo que a mí más me ayuda cuando como, viendo televisión, por ejemplo, viendo Netflix, lo que sea, es comer despacio. Porque a veces, ¿qué pasa? En la emoción del programa empiezas a comer en automático, súper rápido, y esto está súper mal porque no le das esa conexión mente-cuerpo para digerir los alimentos correctamente y las hormonas se descontrolan o no funcionan de manera correcta porque ni siquiera estás pensando en lo que estás comiendo. Entonces estas son mis técnicas por ahora que no puedo controlar esa parte, pero se puede hacer. Yo sé que lo voy a lograr en algún momento. Ahorita no puedo, pero pronto lo voy a hacer. Yo sé que sí. Entonces eso es parte de la alimentación consciente. Y entender que también no solo es la necesidad. Hay veces que la gente, por ejemplo, cuando estás en el estrés del trabajo, quieren comer rapidito porque, ay, necesito comer, ya. No es solo una necesidad, es un placer. Recuerda que comer también es un placer. Así que tienes que disfrutar lo que comes. Y aquí también va la parte de organizarte en tu casa para cocinar algo que en realidad te guste, algo que disfrutes y no solo un pollo hervido ahí X con unos vegetales hervidos, sino cocinar algo que en realidad tú disfrutes. Y como último tip, algo que todavía sí me cuesta un poco, no tanto, pero digamos que a veces, es no dar explicaciones ni justificar lo que comes. Esto me pasa mucho a mí por el tema de que soy nutricionista, etc. Entonces, me pasa de que, por ejemplo, yo me encontraba diciendo cosas como, ay, me voy a comer un helado porque no he comido nada de postres en toda la semana. O, ay, voy a comer vegetales con pollo porque comí mal ayer. O hoy voy a comer súper saludable porque mañana tengo un cumpleaños y voy a comer mal. Ese tipo de statements, ese tipo de comentarios que tú misma te pones son, digamos, demasiado fuertes y pueden controlar después tu conducta alimentaria. Entonces es mejor ni siquiera justificar por qué lo estás comiendo. Y créeme que si lo dejas de decir, te lo dejas de creer. La mente es algo demasiado fuerte. Entonces, si dejas de decir este tipo de cosas, puedes transformar tu mente y poco a poco ni siquiera lo vas a pensar y ni siquiera te vas a creer estas declaraciones que uno se da. cosas como por ejemplo eso, de que yo hacía mucho de que me comía un postre como en reward porque el día de ayer comí súper bien. O me comía un postre porque ya se había acabado la semana y no había comido nada dulce y quería comer algo dulce porque sí. No era como porque yo tenía ganas de un postre, sino como que, ¿sabes? Para cumplir con ese cheat meal o esa comida trampa que le decimos. Entonces, esto de darme explicaciones, justificar el por qué estoy comiendo algo, está mal, porque no tienes que hacer eso, no hay necesidad de hacer eso. Y cuando esas justificaciones se van en connotación negativa, es cuando ya te puede afectar tu conducta alimentaria. Estos son los cinco métodos que yo he realizado y como ves en el último todavía me cuesta un poco y he estado realizando para mejorar mi relación con la comida. Y como siempre, como dije anteriormente, esto es algo que el proceso no es lineal, el proceso tiene altas y bajas, pero créeme que se logra. Todavía falta camino por recorrer. Para mí, no sé qué vueltas me depara la vida con mi relación con la comida. Esto puede cambiar también por el tema hormonal, cambia mucho. Por eso estos problemas de conducta alimentaria se desarrollan mucho en la adolescencia, porque obviamente estamos descubriendo muchas cosas en nuestra vida y nuestras hormonas están como locas. Entonces, son cosas que también tienen que ver con el momento en el que estás en tu vida y con factores externos. Así que no es solamente cómo tú te sientes y cómo tú te comportas, sino cómo tú te comportas ante los factores externos que hay en tu vida. Todavía falta bastante, no sé si todo va a ser perfecto de aquí en adelante, pero sé que tengo las herramientas para mejorar y para transformar muchas de esas cosas que antes tenía y que ya poco a poco van desapareciendo y casi ocurriendo muy poco. Así que mil gracias por llegar hasta aquí. Espero que estos métodos, estos tips hayan sido de mucha ayuda. Sé que a veces puede ser un poquito redundante el tema de la conducta alimentaria, pero este es un tema demasiado amplio que quisiera dejar claro por lo menos estos primeros capítulos, estos primeros episodios del podcast, para que las personas que lo necesitan, que son muchísimas, puedan tener herramientas, y en este caso herramientas gratis, para poder ir trabajando en ello, hasta que luego puedan tener el acceso monetario para ir ya a una consulta o a una cita con su psicólogo o con su nutricionista. Porque sé que también este es un tema que a veces muchas personas no pueden acudir por el tema monetario. Así que es bueno que queden estas herramientas aquí y que todo el mundo tenga acceso a ellas. Si llegaste hasta aquí, te doy un abrazo virtual. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio y espero que tengas buen día o buena noche. Bye.